Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo del otro lado de la línea telefónica, comodoro retirado Héctor Sánchez. Héctor Pipi Sánchez, ¿cómo le va, comodoro? Un gusto de saludarlo.
Igualmente, querido, gracias por estar en contacto con vos, con tu audiencia, y acá todo bien y atento a tus preguntas.
Una historia de vida que comienza en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, digo bien.
Correcto, sí, soy nacido en San Nicolás, estuve ahí con mis padres hasta los 5 años, ahí se mudaron mis padres a Buenos Aires, como todos, digamos, esa generación, ¿no? Los 50 que todos emigraban a la capital, ¿no? Claro. Tratando de mejorar su situación económica estando en la capital, y bueno, así arrancaron ellos en Almirante Brown al principio, después nos seguimos mudando hasta que terminamos en lo que era el viejo Bajo Belgrano, donde ahí alquilábamos una casa. Y bueno, ahí pude hacer mis estudios primarios, secundarios, más mudanzas.
Claro.
Pero sí, soy nacido en San Nicolás y uno nunca se olvida de sus pagos, ¿no?
Por supuesto. ¿Y la Fuerza Aérea cuándo llega y por qué? ¿Había algún antecedente familiar? ¿Qué lo motivó a incorporarse a la Fuerza, comodoro?
Si vos me preguntás a mí, ¿te gustaban? Sí, como todo chico, me gustaba ver las películas de guerra, me gustaba la historia militar, pero no tenía antecedentes, no tenía la menor idea de lo que es la vida de un militar, ¿no? Claro. La profesión del militar, lo sacrificada que es, ¿no? Y que es una profesión de por vida.
Claro.
Así que la verdad que no tenía antecedentes. Cuando volví a San Nicolás, ahí terminé 5º año, mis padres se volvieron a mudar a San Nicolás, y mientras estudiaba yo ya tenía definido que iba a seguir ingeniería electrónica, me había anotado en la facultad, ahí en San Nicolás, con lo cual mis padres muy humildes, no le iba a generar mayores gastos. Y ya casi terminando el año, mi compañero me preguntó, le digo, voy a seguir ingeniería electrónica acá en San Nicolás. Y él me dice, porque yo me voy a la Escuela de Aviación Militar. Le digo, ¿qué es eso? Entonces me empezó a contar. Que bueno, militar, alférez, piloto, puede ser piloto a volar aviones de combate. Bueno, ahí ya me volví loco. Cambié de opinión, fui y le pedí a mi padre, le dije, mirá, me gustaría hacer esto, me pueden bancar, porque había que pagar en esa época, mis viejos, realmente nuestra familia humilde, ¿no? Así sí, que, bueno, gracias a Dios me apoyaron. Bueno, así fue que en poquito tiempo, 2, 3 meses faltaban para que terminara el año, me ayudó mi compañero a prepararme, a estudiar las materias que había que rendir. Bueno, completé todos los formularios, los mandé, así que bueno, así entré, sin saber a dónde entraba en realidad, ¿no? Porque los primeros 4 años fueron muy duros, uno realmente ahí primero aprende a ser un militar, prácticamente es la vida de lo mismo que si fuéramos de ejército, son 4 años muy duros, aprender sobre las armas, como si uno fuera un infante más. Y bueno, hasta que egresé y me costaron, realmente me costaron mucho esos 4 años, pero me forjaron el espíritu. Ya después, el 5º año, cuando empecé el CAM, ya era otra cosa porque aprendíamos a volar.
Claro.
Así que ya entraba en la carrera que realmente me gustaba. Así fue como, sin querer, abracé la profesión.
Y la cuestión piloto, ¿cómo es? Una vez que se cumplen esos 4 años, pasas a continuar, digamos, la carrera para ser piloto de combate. ¿Cómo es la secuencia?
Nosotros egresamos en el año 75. A ver, nuestra profesión siempre es sacrificada y por mérito. O sea, no es que uno entra y está en el medio y le va bien entonces. No, no, no. Hay que esforzarse para estar entre los mejores.
Claro.
Por ejemplo, para entrar a primer año éramos como 2.000 ciudadanos que fuimos a rendir de los cuales solo entramos 300.
Sí.
De los 300 que entramos a primer año, nos recibimos de oficiales de la Fuerza Aérea 45 aproximadamente.
Claro.
Así que el filtro era muy grande.
Sí,
había
sí.
que esmerarse para superar todas las exigencias que pone la profesión.
Uh-huh.
Y bueno, el empezar a volar, primero uno tiene 6 meses que vuela el avión básico, un avión a pistón, a hélice. En nuestro momento era el Mentor, un avionazo
uh-huh.
de 34, donde uno realiza todos los patrones, ¿no? Desde pilotaje básico, despegar y aterrizar el avión, hasta hacer tiro y bombardeo, ¿no? En formación con 4 aviones.
Uh-huh.
Así que lleva toda una serie de patrones, estudios teóricos, prácticas en vuelo hasta que uno termina esa mitad de año. La
Bien.
Otra mitad de año fue volar en los aviones Morán Junior, que era uh-huh. el entrenador básico reactor que tenía en ese momento, en ese año, la Fuerza Aérea.
Uh-huh.
Así que, bueno, lo mismo, empezar a dominar lo básico, de nuevo estudiar todo lo teórico, rendir exámenes teóricos, y todos los patrones de vuelo aprobarlo en el avión, desde despegar y aterrizar hasta lo mismo, hacer tiro y bombardeo con ese avión.
Claro.
De ahí los mejores fueron seleccionados, fuimos seleccionados para ir a hacer el CB2, el curso de piloto de combate,
uh-huh.
en Mendoza. Eso fue en el año 77.
Uh-huh.
Eso fue todo el año volando. El avión que se utilizaba en ese momento era el Morán Saunier, lo mismo, pero con más profundidad, mucho más temas, más profundización en la actividad que en el futuro va a desarrollar un piloto de combate en una unidad operativa de combate de la Fuerza Aérea Argentina.
Correcto.
Así que también muchos exámenes teóricos, exigencias, todos los temas de vuelo eran evaluados, así que bueno, fin de año, de mi promoción solamente 8 fuimos seleccionados para ir a volar la 4B a Villarreynos al año siguiente, así que el filtro, la verdad, viéndolo a través del tiempo, era enorme.
Tremendo.
Las exigencias eran muchas, creo que fue la base de nuestro rendimiento cuando tuvimos que ir a volar a Malvinas.
Claro.
Porque no era solo volar, dominar, no es un avión de combate, es un sistema de armas, porque el avión lo que lleva es armamento, ¿no?
Uh-huh.
Está llevando siempre 2 cañones y lleva armamento que puede lanzar desde su estación central o en las alas, lleva combustible, o sea, en realidad es un sistema de armas lo que uno opera, ¿no? Y muchas de las exigencias que pasamos como cadetes para llegar a volar un avión de combate, creo que fue el barniz o la base, el corazón que nos permitió, digamos, dar más de lo que podíamos
uh-huh.
o de lo que teníamos a disposición en ese momento para luchar para recuperar nuestras Islas Malvinas.
Seguro. Una vez transcurrido ese curso, las últimas exigencias y ya con la habilitación como piloto de combate, llega el primer destino, que ¿dónde fue en su caso, Comodoro?
El primero fue a Villarreynos, uh-huh. a volar los A4B.
Uh-huh.
Ahí realmente se realizaba lo que se llamaba el primer vuelo solo.
Uh-huh, sí.
En esa época no teníamos aviones biplaza.
Claro.
Con lo cual uno hacía todo el curso teórico en tierra.
Uh-huh.
Estudiaba todo lo que era materiales, equipo, emergencia, los procedimientos normales, digamos, para hacer su primer vuelo solo, el básico, despegar el avión, hacer un par de maniobras y aterrizarlo sin romperlo.
Sí.
Eso para mí fue tan traumático como el hecho de haber estado en un conflicto, porque realmente pasar todos los exámenes teóricos y prácticos en tierra antes de hacer el primer vuelo solo en una 4,
uh-huh.
eran enormes. La última prueba era pararse sin ninguna ayuda en la mano y a responder a una serie de preguntas. O sea, eran interrogaciones teóricas que nos hacían nuestros instructores, los capitanes más viejos, con más experiencias,
sí.
Y donde nosotros teníamos que relatar todo, desde el momento que llegábamos al avión, cómo llegábamos, qué hacíamos, los procedimientos, poner en marcha, rodaje a cabecera, todo contándolo, ¿no? Despegar, cómo despegábamos, cómo hacíamos, qué controlábamos. Y en el medio de todo eso, uno preguntaba alguna emergencia y uno tenía... Las emergencias son una serie de procedimientos. Cada emergencia puede tener 6 o 7 ítems.
Claro.
Y en un avión de combate hay que saberlo de memoria. Uno no puede sacar una libreta de control de procedimientos y empezar a leerla y decir, ay, a ver, primero tengo que cortar motor, segundo tengo que extender el generador de emergencia. No, no, uno lo tiene que decir de memoria y no equivocarse en ningún paso.
Claro.
Así que había que recitar todo eso de memoria. Esa era la última etapa en tierra donde uno era probado o no. Si uno no respondía a todas las preguntas como correspondía, no volaba solo. Y después era una práctica de ir a cabecera el día previo al vuelo solo, ir al avión, poner en marcha, rodar, llegar a cabecera, en cabecera hacer todos los controles, dar motor y simular el despegue y enseguida abortarlo. O sea, era una simulación de un despegue.
Bien.
Así era todo hasta el día siguiente, que se realizaba el vuelo solo real, ¿no? Siempre con un avión al lado formado.
Sí.
Se lo llama el ladero, donde va un piloto experto, donde nos va ayudando. Porque el salto es muy grande de un avión, como era el Morán, un avión de instrucción, donde tiene el instructor adentro, que si uno se mandaba una macana, lo corregía. Acá estaba uno solo en su cabina. Entonces, lo único que teníamos era el ladero, ese piloto experto que nos iba ayudando en frecuencia, nos iba diciendo, a ver, a mí en realidad, en mi primer vuelo solo, el avión me superaba. Uno trata de imaginarse lo que va aprendiendo y lo que le dicen o estudia teóricamente.
Sí.
Pero en la realidad, ya es un avión de combate con comandos hidráulicos, cambia totalmente la respuesta del avión a nuestras órdenes de comando, ¿no?
Claro.
La palanca, realmente se sentía el empuje, las velocidades, todo pasa mucho más rápido que en un Morán. Y bueno, realmente a uno lo van superando, ¿no? Pero gracias a Dios estaba ese avión que nos formaba, el ladero, con el instructor que nos iba dando ayuda, ¿no? Me acuerdo que me decía, suba al tren, que se le va la velocidad, bueno, y así. Son ayudas, ¿no? La verdad que el salto fue muy grande, ¿no? Y la prueba fue importante para mí, ¿no? Ese primer vuelo solo. Hoy en día, cualquier avión de combate tiene su doble comando,
claro,
doble cabina, donde el instructor va y realmente uno puede experimentarlo acá. El primer vuelo solo fue solo, en la cabina nuestra.
Literalmente.
Así fue.
Claro.
Así que una experiencia realmente importante. Fue vencer los temores por primera vez, ¿no?
Claro.
Superar esa primera prueba que teníamos de saber si estábamos en capacidad de volar un avión de combate o no.
Siguiendo la secuencia de los tiempos que usted me contaba, el conflicto con Chile lo encuentra ya en condiciones de vuelo como piloto de combate.
Yo estuve 4 años en Reynolds, destinado. Y en el 78, ya a fin de año, había cumplido todos los temas que tenía que realizar para estar habilitado como piloto de combate. Nuevamente, la habilitación lleva un año calendario, realizar todos los temas que demanda para estar habilitado para dominar el sistema de armas.
Bien.
Llega a fin de año y se produce el conflicto con Chile.
Claro.
O sea que en el año 78, que yo estaba en Reynolds, yo era el numeral 4 de una escuadrilla nuestro escuadrón estaba desplegado en Morón, el primer escuadrón estaba desplegado en Bahía Blanca, en Comandante Espora.
Sí.
Para el conflicto de Chile, antes que se realice la intermediación papal, digamos, sí, que frenó el conflicto, la mediación papal, yo era un número 4 de una escuadrilla y mi escuadrilla tenía que ir a atacar las bases aéreas en Chile, en Santiago de Chile.
Sí, sí.
Que fue suspendida la misión el día anterior. O sea, yo en el 78 fui uno de los que prácticamente hubiera estado realizando misiones sobre objetivos materiales en Santiago de Chile.
Qué horror.
El destino quiso que así no fuera, o sea, el día anterior a la mediación papal, ahí se canceló todo. Recuerdo que el mismo día a los más jóvenes nos licenciaron, pude llegar a mi casa para pasar las fiestas.
Claro.
Pero bueno, ¿qué pasó? Yo después de 4 años era jefe de sección. El jefe de sección es el número 3 de una formación de 4 aviones. En antigüedad viene el número 1, el número 3, el número 2, que es un piloto que tiene 2 años volando el sistema de armas, y el 4 es el nuevito que recién hace 1 año que lo vuela. Yo ya tenía mucha experiencia. Bueno, el problema era que yo era jefe de sección y no me habilitaban como jefe de escuadrilla. Y en esas épocas la superioridad disponía que pilotos más antiguos jerárquicamente que yo, pero sin experiencia en el avión, fueran a nuestra unidad. Con lo cual, todos nosotros que estábamos esperando para ser jefe de escuadrilla, nos veíamos relegados porque nos metían estos oficiales más antiguos.
Claro.
Y bueno, realmente yo quería ser jefe de escuadrilla y uno aspira siempre a más.
Seguro.
Quiere ser más dentro de su profesión. Así que me veía relegado y pedí el pase de Reynolds, y a fines del 81 me salió el pase a la 8ª Brigada Aérea a volar los aviones Mirage 3E. Así que en el 82 yo no estaba en Reynolds, estaba acá en Mariano Moreno y empecé mi curso teórico en Mirage 3.
Ahí lo encuentra entonces el tiempo de la Operación Rosario.
En realidad, para marzo yo había terminado todos mis cursos teóricos. En tierra, había rendido todos los exámenes, ya había hecho 2 vuelos en biplaza. Esta era la ventaja de los Mirage, tenían biplaza.
Sí.
Y en realidad, para seguir volando el Mirage, nos exigían hacer simulador de vuelo en tierra. ¿Por qué hay que hacer simulador? Porque hay emergencias que yo no las puedo practicar en el avión. O sea, yo no puedo cortar un motor en vuelo de un Mirage y practicar un rescendido en vuelo, porque pongo en riesgo el sistema de armas.
Claro.
Me falla el rescendido y perdemos un avión que nos cuesta una fortuna a todos.
Sí, sí.
Entonces hay emergencias que te mandan practicarla en los simuladores de vuelo, que ahí uno puede probar todo. Es un avión exactamente igual al que uno opera, nada más que está en tierra.
Sí, sí.
Y todo simulado. En ese momento, nosotros en Argentina no teníamos simulador de M3, con lo cual la Fuerza Aérea tenía un contrato con la Fuerza Aérea Venezolana. En el año íbamos los nuevos, una vez por año, 2 alumnos con un instructor. Íbamos 15 días a Venezuela y realizábamos esos 15 días todo lo que era las prácticas de emergencia en un simulador de vuelo.
Bien.
El simulador vuela prácticamente igual que un avión. Y le pone las mismas condiciones que en un avión. Y el instructor de atrás puede ir poniendo emergencias.
Bien.
Fallas eléctricas, fallas hidráulicas, fuego en vuelo, plantada de motor. Cosas que en vuelo no se pueden practicar. Así que a uno le da mucha mano practicar estos temas y grabar en la mente, digamos, todos los procedimientos que tiene que realizar. Así que el 2 de abril era la primera semana, era el viernes de la primera semana que estábamos en Maracay, en la base aérea venezolana. Y bueno, me enteré mirando la televisión, estábamos en la casa de unos amigos, los tres, y cuando llegamos a nuestro alojamiento estaban las llamadas telefónicas del agregado aeronáutico que quería comunicarse con nosotros. Bueno, llamó el capitán, el más antiguo que estaba con nosotros, así que ahí le dio la orden. Al otro día ya estábamos en Caracas, eso fue el sábado, donde nos citó a la agregaduría donde él trabajaba, nos hizo pasar de a uno, nos sancionó a los tres, un poquito para cubrirse el caballero, ¿no? Siempre pasa en la vida. Como no nos había encontrado, por las dudas nos sancionó. Y al día siguiente estábamos en un vuelo en aerolínea de regreso a Argentina. El lunes llegamos a la base y los Mirage ya habían desplegado, estaban desplegando. Un escuadrón fue a Río Gallegos y el otro escuadrón a Comodoro Rivadavia, y me quedé solo ahí en Moreno. Así que realmente me agarró una gran desesperación, porque me preparé muchos años para estar listo para defender o servir al pueblo argentino en defensa de los intereses nacionales, como era en este caso Malvinas, recuperar nuestras Malvinas, y no me encontraba operativo en un sistema de armas, con lo cual me la iba a perder. Incluso quedó un oficial a cargo en la base y yo le decía, bueno, mándeme a la isla con un FAL, le digo, yo de cadete manejamos FAL, mortero, ametralladora, de todo, entonces mándeme con un FAL. Puedo estar allá y combatir como cualquier otro infante. Le pedí desplegar con los escuadrones Mirage para por lo menos colaborar con ellos en algo, ya que no estaba habilitado en el avión. También me lo negaban, así que no me fue fácil llegar a la guerra. Fue muy complicado. Entonces lo llamé al capitán Varela, que era uno de los jefes de escuadrilla antiguos que estaba en Reynolds, y le dije lo que me estaba pasando, que yo quería participar, me ofrecía voluntario para que me llevaran de nuevo a cuatro. Estamos hablando abril, hacía 3 meses, 4 meses que yo había dejado de volar el A4, lo cual todavía mantenía la habilitación del avión anterior, ¿se entiende? Yo no estaba apto en el Mirage, pero mantenía mi habilitación apto para el combate en A4B. Entonces le pedí que por favor me llamaran porque quería intervenir en conflicto. Yo tenía mucha experiencia de 4 años volar en A4B, mucha experiencia. Tenía más de 600 horas de vuelo, tenía un cargo dentro de una escuadrilla de esos 4 aviones. Yo era jefe de sección, era el segundo en antigüedad en la formación de aviones. Así que me ofrecí voluntario y gracias a Dios me llamaron.
Bien. Por doctrina, uno imagina que a la Fuerza Aérea no le hubiese correspondido ser parte de las acciones en la campaña del Atlántico Sur. ¿Esto es correcto?
Sí, por doctrina estaba especificado, cada fuerza cumple un rol dentro de una batalla. El ejército tiene la responsabilidad de la batalla terrestre, recuperar el territorio o ganar la batalla terrestre y recuperar el territorio perdido. La marina, la responsabilidad de ellos es la batalla naval y la batalla aeromarítima, y nuestra responsabilidad es la batalla aérea. La batalla aérea es la defensa aérea del territorio nacional o donde se esté desarrollando el conflicto, el ataque a los objetivos terrestres, que no sean aeromarítimos, y derribar o destruir los medios aéreos enemigos, o los centros de poder del enemigo. Y la Fuerza Aérea lo que tiene de característica es que está en condiciones de operar cada minuto, cada segundo, los 365 días desde su base de operaciones, que es lo que demostró en el 78 y en el 82, con despliegues, por supuesto, ¿no? Pero una vez que desplegó sus medios a la zona desde donde va a operar, está lista para operar. Así que por doctrina, nosotros en realidad tendríamos que haber sido el apoyo a las operaciones terrestres que se desarrollaran en la isla y a las operaciones aeromarítimas. En definitiva, terminamos siendo la fuerza principal de ataque a la flota británica, con todos nuestros medios.
Claro, y para esto habrán tenido que adecuar muchas cuestiones, de las más variadas, para encarar las misiones de vuelo.
Correcto, porque la doctrina nos da la responsabilidad y nos asigna los medios al ejército para tener el armamento para la batalla que va a pelear, lo mismo que para los navales y lo mismo que la Fuerza Aérea. O sea, nuestro armamento era todo para ataque duros, ¿no?, de objetivos terrestres duros, o con los misiles para derribar los aviones en vuelo, enemigos. Así que durante el conflicto tuvimos que adaptar muchas cosas. Primero, aprender lo que es una flota, qué medios integran una flota, no los aviones. A ver, el Sea Harrier para nosotros es una aeronave, con lo cual es algo que nosotros conocemos, sabemos sus características, sus fortalezas y sus debilidades, el armamento que trae, pero nosotros no teníamos la más pálida idea de lo que es un destructor, una fragata, un buque logístico, un portaaviones o un transporte de personal. Todo eso lo tuvimos que aprender en la preparación desde el 2 de abril al 1 de mayo. Así que en base a lo que nos explicaron los oficiales navales, comandantes de buques, que eran similares a lo que traía la flota inglesa que tenían la Armada Argentina, adaptamos o preparamos nuestras tácticas de combate, cómo entrarles, cómo llegarles, cuáles eran, de acuerdo a nuestra táctica, las posibilidades de supervivencias. Es muy profesional todo, pero nosotros no éramos ningunos improvisados, somos profesionales, ¿no?, en nuestra actividad, como cualquier otro profesional. Aparte, una actividad de riesgo, ya en tiempo de paz, volar un avión de combate y realizar las tareas que uno realizaba de adiestramiento para mantenerse adiestrado en caso que sea necesario nuestra intervención en un conflicto, ya es una actividad de riesgo. Ya de chicos, nuestros instructores, nuestros oficiales más antiguos nos dijeron, yo de alférez recuerdo claramente que nos dijeron, esta actividad es peligrosa, preparen a su familia, uno no sabe en qué momento se le planta el motor, se cruza con un pájaro en vuelo, bueno, todas las cuestiones, digamos, que hacen al vuelo militar. Así que eso ya nosotros lo teníamos en claro y sabíamos de eso, pero en este tipo de conflicto, que no era el específico nuestro, tuvimos que aprender muchas cosas e ir adaptándola en el transcurso del conflicto.
¿Cómo y cuándo se produce el despliegue de los A4 para el sur?
A ver, datos exactos no los tengo.
No hay problema.
Cuando yo llegué a Reynolds, que me llegó por mensaje la orden de incorporarme al segundo escuadrón, me rehabilitaron, o sea, me hicieron un vuelo en A4 y ya estaba rehabilitado nuevamente para operar el sistema de armas. Cuando yo llegué, ya el primer escuadrón estaba desplegado en Río Gallegos. El primero de mayo despliega el segundo escuadrón, después que se produce el ataque en Malvinas, a Río Gallegos. Se van todos, menos yo. Entonces, nuevamente a discutir y a pelearme con mis superiores, que por qué me dejaban, que yo quería estar con mi escuadrón, quería volar, y no, porque no tenemos piloto, porque necesitamos a alguien que haga los vuelos de mantenimiento de los aviones que salen de mantenimiento, tiene que hacerlo alguien. Así que bueno, ahí me quedé hasta que llegó el segundo voluntario, que fue Ibar Lucía. Llegó a Reynolds para rehabilitarse, se rehabilitó en A4B, y ahí agarré, y por suerte, porque tuve que venir a Buenos Aires por un trámite, ahí le dije al superior que estaba a cargo, le digo, señor, me voy a Buenos Aires por este tema, y de ahí me voy a Gallego. Chao. me fui y me pude incorporar con el segundo escuadrón en Río Gallegos. Creo que llegué allá como el 5 o 6 de mayo.
¿Qué cantidad de máquinas y pilotos tenían aproximadamente cada uno de los escuadrones, Comodoro?
Todo el grupo 5 que volábamos, sí. Éramos 16 del primer escuadrón y 18 del segundo escuadrón. Uh-huh. Esos fueron todos los pilotos de A4B que operamos durante el conflicto. Uh-huh. La cantidad de aviones que había deben haber sido 12 aviones. No más de eso, en la medida que perdíamos aviones en combate eran repuestos.
Claro. Pero
no necesitás tener 100 aviones.
Claro.
Ahí. Y lo otro es que éramos solamente 34 pilotos. Uh-huh. No éramos cientos de pilotos tampoco.
Sí, sí.
Son dos comparaciones distintas. Vos no necesitás tener 100 aviones en el momento ahí porque lo vas reponiendo en la medida que perdés o te derriban aviones.
Uh-huh.
Y lo otro que es comparativo es que no éramos cientos de pilotos, sino que éramos solamente 34.
Claro.
De los cuales nos derribaron a 10 pilotos, 9 fallecieron en combate, 1 pudo eyectarse y fue recuperado.
No había pilotos con experiencia de combate, era para todos el bautismo de fuego. ¿Cómo se vivía en esos momentos previos a las misiones?
No fue el bautismo de fuego de los pilotos. Solamente, fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina.
Sí, claro.
No sé si entendemos la dimensión, ¿no es cierto?
Sí, sí,
porque
por supuesto.
La Fuerza Aérea no es como el ejército argentino que nació con la patria.
Uh-huh.
Los primeros ejércitos nacionales combatieron en las invasiones inglesas. La Armada nace con la Revolución de Mayo, ya uh-huh. Nuestra Armada interviene activamente, ¿no es cierto?, en defensa de lo que era en ese momento nuestro país.
Uh-huh.
Para nosotros fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea.
Uh-huh.
O sea, nunca, nunca en la historia habíamos intervenido en un conflicto, a pesar que en el 78 estuvimos a punto.
Sí.
Así que el bautismo de fuego fue para todo y empezó el 1 de mayo con el ataque que sufrieron nuestras fuerzas en Malvinas.
Uh-huh.
Y bueno, el bautismo de fuego es difícil describirlo con palabras, ¿no es uh-huh. cierto? Porque uno está haciendo en conflicto lo mismo que hacía en tiempo de paz. El vuelo, la operación del avión, es todo lo mismo. Una misión duraba desde que despegábamos de Río Gallegos, atacábamos nuestro objetivo en la isla y volvíamos 3 horas, 3 horas y media.
Uh-huh.
Todo lo que hacíamos en esas 3 horas era lo mismo que hacíamos durante nuestro adiestramiento. Solamente que en esta oportunidad, cuando llegábamos al blanco, el enemigo se defendía. Había un enemigo y se defendía.
Claro.
Y tiraba con todo lo que tenía, todos sus armamentos de defensa.
Uh-huh.
Si me decís cómo era el bautismo de fuego, terrible, impresionante. Era pensar que uno no iba a superar toda esa barrera de proyectiles que había en el aire, que todos íbamos a morir antes de poder lanzar nuestro armamento.
Uh-huh.
Lanzar el armamento, superar los buques, saltarlos, mojarle la oreja a la parca, a la muerte, e increíblemente volver de esa misión.
Uh-huh.
Pero no era difícil el bautismo de fuego. Lo difícil era que vos sobreviviste a eso y al tiempo te decían, che, tenés que salir de nuevo.
Claro.
A vivir exactamente lo mismo.
Uh-huh.
Y sobrevivías al segundo ataque, volvías y te decían, che, tenés que salir de nuevo. Volvías de esa, che, tenés que salir otra vez.
Claro.
Uno siempre habla del bautismo de fuego. A ver, la primera misión es tan tétrica como la tercera, la cuarta, la sexta.
Uh-huh.
No importa cuántas hayas hecho. ¿Se entiende?
Sí, sí, claro. Hablando puntualmente de las misiones, ¿cómo fueron las que le tocó participar?
Hice 2 misiones atacando al desembarco en Bahía San Carlos.
Uh-huh.
Y 2 en Bahía Agradable. Fueron mis 4 misiones que hice. 1 objetivo terrestre y 3 objetivos navales.
Uh-huh. ¿La misión en San Carlos fue inmediato al desembarco?
Las 2 de San Carlos fueron el 22 de mayo
uh-huh.
Ellos el desembarco lo hicieron un 21, que sí. No se pudo operar por meteorología, uh-huh. Y el 22 fue nuestra misión, que solamente llegamos 2 a 4 veces día por condiciones meteorológicas. Uh-huh. Únicamente el capitán Varela, el trucha Varela y yo. Uh-huh. Todo el resto de las misiones que la Fuerza Aérea lanzó ese día no pudieron llegar. La segunda fue el 24 de mayo, fuimos 5 aviones, enganchamos todos los buques logísticos ese día. Bueno, uh-huh. San Carlos estaba plagado de la flota británica y encontramos toda la flota. Uh-huh. ¿Cuáles eran los buques más peligrosos? Esto también nos lo explicaron la gente de la Armada. Uno dice siempre un destructor, una fragata. No, esos son los más peligrosos para nosotros por la cantidad de armamento que tienen. Uh-huh. Los más peligrosos son los transportes de personal, uh-huh. que llevan la gente que desembarcan, y los transportes logísticos que llevan todos los pertrechos para abastecer a ese personal. ¿Se entiende? Porque son los que desembarcan y después van y combaten a nuestras fuerzas en tierra. Claro. Así que algo habíamos aprendido durante el conflicto, y ese día tuvimos la suerte de encontrar los 5 buques logísticos que traía la flota, y entre los 5 aviones nos repartimos y atacamos los distintos buques. Uh-huh.
¿Y la siguiente misión que le tocó participar?
Fue el 7 de junio, era para atacar el desembarco que se estaba realizando en Bahía Agradable, pero uh-huh. no encontramos los buques. Uh-huh. A ver, la posición donde nos indicaron que iban a estar los buques, no los encontramos. Todo ese tramo, unos 100 kilómetros antes de llegar a las islas, nosotros ya estábamos volando rasante. Claro. ¿Para qué era eso? Para evitar que los radares de los buques nos detectaran anticipadamente y nos estuvieran esperando, ¿no? Uh-huh. Y nos dieran la oportunidad de tener la sorpresa. Sí. Uno cuando está volando rasante a casi 900 kilómetros por hora, uh-huh. en el horizonte, es muy difícil ver muy lejos, ¿no? Si uno volando un avión toma más altura, ve más lejos. Pero si uno toma altura, es como tiro al pato. Te baja cualquier misil que dispare un buque o cualquier si Harrier que esté dando vuelta. No se puede levantar y tomar altura graciosamente en la zona de combate. Claro. Así que ese día no los vimos. Y como nosotros teníamos un método de trabajar, era que si vos hacías una misión y nadie te tiró, no encontraste el enemigo y no te atacaron, no te tiraron con armamento, tenías que seguir saliendo hasta que encontraras el enemigo, atacaras el blanco y recibieras, digamos, el fuego enemigo. Uh-huh. Así que al otro día tuvimos que salir de nuevo la misma escuadrilla.
Bien.
Que fue el 8 de junio.
¿Cómo era la recuperación entre salida y salida? Porque uno imagina un desgaste importante para el piloto tener que volar tanto tiempo, realizar el ataque, el escape y volver al continente. Imagino que llevaría un tiempo volver a estar como en situación para poder salir a volar.
No, te vuelvo a decir, éramos 2 escuadrones, uh-huh. con lo cual no es que vos estabas todos los días H-24 ahí clavado, uh-huh. no. No es como en las películas, uh-huh. ni como fue la batalla de Inglaterra en el año 42. Uh-huh. En ese año, cada piloto interceptor tenía al menos 5 o 6 misiones diarias. Uh-huh. Acá no es lo mismo, porque los blancos eran de a momentos, ¿no? Porque los buques entraban, salían.
Claro.
Y lo otro era, te dije que éramos 2 escuadrones.
Sí.
Entonces, un día operaba un escuadrón y el otro estaba en descanso.
Bien.
En tu lugar de descanso. No quiere decir que vos descansaras, porque uh-huh. cuando tu vida depende de revolear una moneda y que te salga cara y sobrevivas, tampoco el día de descanso estás descansando, psicológicamente uh-huh. hablando.
Sí, sí.
Era un día de operación en el primer escuadrón, y al otro día entraba el segundo y descansaba el primero. Así que no era algo que estábamos todo el día ahí adentro. Allá por junio, que ya nos habían derribado varios pilotos, bueno, más que nada por el cargo que ocupaban los pilotos derribados, ya teníamos que empezar a operar en forma conjunta los dos escuadrones.
Claro. ¿Cómo fue la misión del 8 en Bahía Agradable, Comodoro?
La más difícil para mí, es muy extensa, es difícil contarla, no es de mi agrado. Fuimos 4 aviones, en realidad éramos 6, 2 volvieron por falla, de los 6 quedamos 4 y armamos una escuadrilla. El líder era un compañero mío, Bolsán, casado con un hijo. El número 2, Arrarás, un chico soltero de La Plata. Y el número 4, mi numeral, era Vázquez, de Rosario, un chico muy jovencito, muy buen chico, todos muy buenos chicos. Así que los 4 continuamos la misión. Esto fue después que las primeras formaciones de A4B habían realizado el ataque por la mañana, que es lo que se ve todas esas filmaciones de los buques incendiándose. En todas las filmaciones que hay, se ven del 8 de junio, ¿sí?
Sí.
Nosotros fuimos los que ya no deberíamos haber ido, ¿no? Porque la sorpresa era ir todos juntos, que estaba previsto que fuéramos todos juntos a la mañana, temprano, para tener la sorpresa y tener mayor poder de fuego, ¿no? Mayor cantidad de aviones a nuestro escuadrón o los pilotos de nuestro escuadrón. Nos demoraron hasta que volvieran los del primer escuadrón y contaron lo que vieran. Así que nosotros salimos 3 de la tarde, despegamos, con lo cual nos estaban esperando, te imaginas, con todo el armamento disponible. Así que de entrada nomás, cuando sobrevolamos la tropa que habían desembarcado, las tropas inglesas ya nos dieron con todo. Yo sentí los impactos en mi avión, del armamento de la infantería inglesa, recibí impactos, no sé, mi compañero, porque después fuimos, durante el ataque, una lancha de desembarco, nos interceptaron 2 y Harrier, y mis 3 compañeros fueron derribados. Que yo los vi y pude escapar de esa situación, porque milagrosamente, porque Dios no me quería ese día, no sé, por suerte, porque me metía dentro de la lluvia por un montón de circunstancias, ¿no? Que son también muy técnicas. Y el regreso también fue bastante complicado porque me quedé sin combustible, así que tuvo que venir un Hércules a buscarme sobre las islas, me fue a buscar para reabastecerme de combustible porque me quedaban 5 minutos de vuelo y me faltaba 1 hora y cuarto para llegar a Río Gallegos. Así que gracias a ellos que se arriesgaron, la tripulación, arriesgaron el avión, salvaron mi vida, ¿no? Gracias a ellos. Así pude llegar de vuelta. Esa fue la misión del 8 de junio.
Cuando desde las islas se comunica al continente el cese del fuego, y más aún con la condición excluyente que la Fuerza Aérea dejara de volar, dejara de atacar, ¿qué sintió, Comodoro?
El 14 de junio fue bastante amargo, porque hay cosas que son muy internas, ¿no? Uno es un profesional, no va a pelear por odio a lo que tiene enfrente, sino por todo el amor que deja atrás.
Claro.
Por su familia, por su pueblo, por su patria, por su cultura, por su nación, por su historia. No por odio. Yo después del 8 de junio me quedó mucha bronca adentro porque yo tenía mis cañones trabados, con lo cual no pude atacar a los 2 y Harrier. Y me quedó mucha bronca y uno se queda con odio, con sed de venganza, y es lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Y el 14 de junio cuando nos dijeron, che, no volamos más porque firmaron la rendición, yo la verdad que tenía mucha bronca, mucho odio, ¿no? Porque teníamos aviones, no nos faltaba nada, teníamos armamento, combustible, todo para seguir peleando. Así que la verdad que lo que sentí fue mucha bronca, mucho odio, que no es bueno, porque uno tiene que ser un profesional, pero bueno, son cosas internas de la profesión, más cuando uno interviene en un conflicto bélico, que claro, no es grato, ¿no? No es nada lindo, no es como en las películas. Sí, sí. Es algo feo, una guerra, una batalla, es algo feo, muy duro, muy difícil, matar o morir es, ¿no? Así que esa es la idea.
¿Qué se rescata positivo de lo que fue la campaña del Malvinas, el durante, el regreso, la posguerra?
Muchas cosas, todo fue positivo, todo fue positivo. Cuando hoy los políticos, los que no quieren a nuestra patria, dicen y hablan que fuimos a Malvinas por un general borracho, es indignante para un militar, para un argentino, lo que dices, ¿no? ¿O acaso nos olvidamos que el 2 de abril el pueblo argentino, lo que solemos hacer nosotros frecuentemente, nos vamos a la Plaza de Mayo y alabamos al presidente de turno? Hay que situarse en el momento que estábamos, ¿no? En el 82 con el gobierno que había. Sí. El pueblo se reunió para pedir que fuéramos a la guerra. O nos olvidamos de eso. Yo soy un tipo grande, a mí no me pueden venir a decir que un general borracho me mandó a combatir. Yo fui a combatir porque hice un juramento a la patria. Y fui a pelear únicamente las batallas que merecen pelearse, son por una causa justa, y Malvinas lo era. ¿De qué me vienen a hablar cualquier político de que nos usaron y mezclamos Malvinas con los 70? Todo fue positivo. Creo que fue todo positivo. Es positivo para la institución que cumplió con su deber de pelear por los objetivos nacionales que merecen ser peleados, como Malvinas, la soberanía nacional, ¿o no?
Sí, claro.
Para mí fue importantísimo haber cumplido con mi deber, con mi promesa al pueblo argentino de seguir constante mi bandera y defenderla hasta perder la vida, que es el juramento que uno hace cuando ingresa al Instituto Militar. Para mí fue trascendente, porque pude cumplir con mi deber a pesar de mis miedos, que es lo que hicimos todos, fue vencer nuestros propios miedos y entregar lo más sagrado que tiene un ser humano en bien del pueblo argentino, que es lo que no hacen ninguno de los políticos.
La Fuerza Aérea se involucró por completo en la campaña, no dejó ninguna de sus áreas sin ocupar.
En la Fuerza Aérea nosotros fuimos un eslabón en la cadena perfecta que funcionó durante todo el conflicto, porque uno siempre habla del piloto de combate, ¿no? Todas las especialidades participaron en el conflicto, nuestros mecánicos, la gente de inteligencia, la gente de operaciones especiales, artillería antiaérea, radares, todos, transporte, yo lo dije. A mí me rescataron los Hércules arriesgando la tripulación y un avión. Claro. Todo el mundo intervino en cumplimiento del objetivo que nos habíamos fijado. Nosotros no fuimos a defender una dictadura, fuimos a cumplir con nuestro deber de recuperar parte de nuestra soberanía, que ojalá que la mantengamos, ¿no? Con su historia, no ninguneando que un militar borracho nos mandó a pelear, sin recordar la situación de ese momento, ¿no? Lo vemos ahora cuando van todos a la Plaza de Mayo a pedirle al presidente de turno determinadas cuestiones. Lo mismo pasó en el 82, yo no me olvido, lo vi por televisión. El que me lo niega es un mentiroso. La Fuerza Aérea entregó todo, no escatimó material ni personal. Tenemos hechos, muchos actos heroicos, inconmensurables. El caso del primer teniente Ardiles, que se fue a pelear solo el 1 de mayo y lo derribaron dos Javier. Si a nosotros, a mí me daba miedo cumplir mi misión y no saber qué iba a ser de mi suerte al atacar al enemigo, me daba miedo cumplir la misión, no me entra en la cabeza el coraje, por no utilizar otra palabra, que tenía
ardiles, ¿no?, para irse solo a pelear contra el enemigo. Después, el Hércules que derribaron Doss y Harrier, sí, estaba haciendo búsqueda de la flota al norte de las Islas Malvinas, un avión grande, visible desde muy lejos, vulnerable, sin armamento de defensa, que no es una tarea específica de esa aeronave, estaba haciendo búsqueda de objetivos navales para pasarlo al continente y ahí mandar las misiones de ataque. Uh-huh. Y lo interceptaron Doss y Harrier y lo derribaron. Esos actos son increíbles. La entrada de los Hércules a Puerto Argentino bajo fuego, inconmensurable lo que entregó la Fuerza Aérea por el bien común del pueblo argentino.
En la continuidad de su permanencia en la Fuerza, ¿pudo capitalizar sus experiencias en Malvinas para trasladársela a sus subalternos?
Siempre, ese es un deber de todo profesional. Uno aprende y transmite conocimientos continuamente en los distintos cargos que va ocupando, porque uno va ascendiendo, ¿no? Yo empecé como alférez recién terminado mi curso en A4B como número 4. Después pasé a ser número 2 en la formación, después fui número 3 de acuerdo a horas de vuelo, de experiencia, estudio, calificaciones, y después uno pasa a ser el líder de la escuadrilla y va ocupando distintos cargos dentro del escuadrón aéreo o el grupo aéreo. Uh-huh. Y ahí uno tiene que transmitir y se transmite toda la experiencia que uno adquirió en combate, se la va dando a los alumnos porque es, digamos, un deber transmitirlo para que aprenda el nuevo, y las tácticas y las estrategias de combate van evolucionando, nunca es igual. Uh-huh. Nosotros no operábamos como se operó en la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco operamos como lo puede haber hecho alguna potencia en otro conflicto. Uno utiliza sus medios tratando de disminuir nuestras debilidades y fortalecer nuestras propias fortalezas, sacarle las mejores ventajas. Claro. Entonces, todo eso hay que transmitirlo, y se van cambiando con las nuevas generaciones en base a lo que recibieron de nosotros, más lo nuevo que se va aprendiendo en las fuerzas aéreas del mundo, se conforman las nuevas tácticas, doctrinas de empleo del material aéreo y las estrategias. Uh-huh. Es todo un combo. Todo es profesional, es muy largo y lleva mucho tiempo, pero sí, lo que se asimiló en Malvinas se transmitieron en todas las especialidades a los nuevos pilotos.
Bien.
O nuevos radaristas, o nuevos artilleros, o los nuevos mecánicos. Uh-huh. Para los mecánicos, reparar la aeronave después que venía de un vuelo y tenerla en perfectas condiciones al otro día fue todo un esfuerzo increíble, ¿no es cierto? Se lo dejábamos a la tarde y trabajaban durante la noche a tapar los agujeros del avión, de las perforaciones que traía la superficie del avión de impactar contra aves en el vuelo. O sea, todo fue una experiencia que se asimiló y se transmitieron en los distintos niveles y distintas especialidades.
¿Voló otros sistemas de armas después de Malvinas, Comodoro?
Después que volví, me reintegré a Mirage. Ajá. Y terminé mi curso y estuve en total 6 años más volando Mirage 3.
Y en cuanto a la continuidad, digamos, de la historia vinculada a Malvinas, ¿ha compartido momentos con veteranos británicos?
Por intermedio de un amigo argentino que vivía en Londres, llegué primero a tener comunicaciones con David Morgan, que fue el guía de la sección que nos interceptó el 8 de junio. Uh-huh. En 1993, 11 años después, nos encontramos en Londres con nuestras esposas. Uh-huh. Nos invitó a su casa, estuvimos en su casa, seguimos en contacto con él ahora. Con la nueva tecnología de tener un celular con video, puedo hablar con él, charlamos con frecuencia, siempre estamos atentos que estemos bien, la comunicación es frecuente.
Claro.
He tenido contacto con ingleses en todos los destinos que he tenido en el exterior, por distintos motivos, haciendo cursos o en Naciones Unidas desplegado, estuve con ingleses, militares ingleses, y siempre demostraron el máximo respeto hacia la Fuerza Aérea Argentina, hacia el soldado que nosotros denostamos. El argentino es muy del pibe, el soldadito, el pobre pibe que fue a pelear, ellos lo consideran o creían que estaban luchando contra profesionales. Por el coraje y la forma en que combatían nuestros soldados en Malvinas, que acá sacan película del pobre soldadito argentino. Es increíble cómo nosotros hemos relatado Malvinas de una manera tan particular y tan fea, ¿no? Mm. Cuando el inglés, que no reconoce a nadie en el mundo, respeta lo que hicieron los argentinos en la lucha por Malvinas. Sí. Ellos de nosotros sabían todo, todo, nos conocían todo. La diferencia tecnológica era enorme entre ellos y nosotros. Conocían todo excepto el coraje que tiene un argentino enfrente del enemigo. Uh-huh. Y esta historia viene desde las invasiones inglesas. Argentina uh-huh. solamente tuvo 6 batallas trascendentes, hablando en la historia argentina, contra enemigos extranjeros, ¿no? Invasiones inglesas, Belgrano en el norte, en el ejército del norte, San Martín cuando cruzó la cordillera, la guerra contra el Brasil y la guerra contra el Paraguay. Esas son las únicas experiencias de combate contra enemigos extranjeros. Después de eso viene Malvinas. Y después de la batalla de Midway, en la Segunda Guerra Mundial, donde se encuentra la flota de Estados Unidos contra la japonesa, donde se atacan las aviaciones embarcadas, estamos hablando de 1942, no hubo otra experiencia en el mundo de una batalla aeromarítima como fue Malvinas. Y nosotros, o el accionar de las Fuerzas Armadas Argentinas, cambió la historia de las batallas navales o aeromarítimas. Una aviación militar basada en tierra le produjo unos daños tremendos, ¿no? Que todavía los ingleses no van a reconocer jamás la cantidad de daños sufridos, o lo reconocerán dentro de muchos años, pero por eso es el respeto enorme que ellos tienen hacia nosotros.
Qué golpe al orgullo británico, ¿no? Que con aviones tan antiguos, casi obsoletos, con mucha diferencia de tecnología, le hayan causado tanto daño, ¿no?
Los británicos no respetan a nadie en el mundo, ¿no? Uh-huh. Son una potencia desde que la historia es historia, han intervenido en inmensidad de conflictos bélicos, uh-huh. y para que respeten a los argentinos dice muy bien de nosotros, claro. O del accionar que nosotros tuvimos.
Claro. Me acordaba también del combate de la Vuelta de Obligado, donde las tropas argentinas enfrentaron a la escuadra anglo-francesa que estaba ingresando por los ríos internos, cuando usted mencionaba las batallas.
Sí, correcto, sí, es otra batalla, uh-huh. dentro de un conflicto.
Durante la campaña, entiendo, no pisó suelo malvinero.
No, no.
¿Y
no,
después?
No, no. En el año 2019 fuimos con Cervera y un grupo de amigos, fue el hijo de Bolsán. Ajá. Con nosotros estuvimos una semana allá, recorrimos los lugares, visitamos los sitios donde están los restos de los aviones de nuestros compañeros, la parte dura, ¿no? Porque la muerte de un piloto de combate es muy dura. El avión no es algo extraño a nosotros, es nuestra arma, es nuestra herramienta de trabajo. El avión y su piloto es una sola cosa. Nosotros nos atamos al avión, nos ponemos el avión a nuestra espalda y es parte de nuestro ser. Esa es la relación tremenda que hay entre un piloto con su aeronave.
Mm. Me contaba que había pisado suelo malvinero después de la campaña, que fue con el Tucu Cervera.
Sí,
con el
sí, bueno, Gonzalo. Recorrimos todos esos lugares, fuimos a San Carlos, visitamos los 2 cementerios, el inglés y el argentino. Fue muy emotivo, para mí difícil. Volví con un sabor no grato, digamos, ¿no? Uno está en su tierra y no es su tierra. Pero bueno, sí pude por lo menos estar y visitar el cementerio, estar de alguna manera cerca de nuestros compañeros caídos.
¿Hay algún heredero que continúe con la presencia familiar en la fuerza, comodoro?
Sí, sí, uno de ellos está en la fuerza, sí.
¿También piloto?
Sí, sí.
Bien. Agradecerle muchísimo por lo que dio por la patria y por lo que sigue dando en cada una de las charlas, en una entrevista como la de hoy, pero sabemos que siempre están con el Tucu dando conferencias y demás y siguen haciendo patria de esa forma, así que muchísimas gracias, comodoro.
Te agradezco a vos por transmitir y mantener viva la historia. A ver, uno volvió, tuvo la suerte de volver. Lo más gratificante para mí es haber devuelto de alguna manera lo que el país invirtió para formarme profesionalmente, ¿no es cierto? O sea, lo seguí cumpliendo después de Malvinas. Di todo por mi pueblo y por la profesión. Y seguimos manteniendo que no es fácil salir a dar charlas, dejar la familia un fin de semana, tener que viajar, moverse. A nuestra edad ya estamos grandes, pero es la única manera que podemos revertir todos los relatos que se crean contra la profesión, contra lo que fue Malvinas. Se mezcla todo, la historia nuestra de los 70, lo que se habla en su momento de Malvinas, porque fuimos, se desvirtúa la historia y no es la verdadera. Entonces, ahora yo creo que es momento ya de que el pueblo tome conciencia, ¿no es cierto? No para que me reconozcan a mí personalmente, sino por los 649 argentinos que dieron lo más sagrado que tienen por la sociedad, por el bien común, por la soberanía nacional. El soldado en realidad se muere de verdad cuando es olvidado, y lo que hacemos o tratamos de hacer nosotros es mantener viva la historia de la causa de Malvinas y de sus hombres, nuestros héroes, que dieron todo por el bien común nacional. Así que gracias a ustedes por transmitir estas experiencias, ¿no?, de vida y profesionales.
Primer teniente en primer año, con 28 años en 1982, hoy comodoro retirado, Héctor Sánchez, Pipi Sánchez. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vos y que Dios te proteja siempre. Y un cariño a tu audiencia.